ten cuidado con los enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, la cruz no es un artefacto que portamos colgado en una cadena. No es algo para la buena suerte. No es un amuleto. La cruz es un mensaje que transforma. Ese mensaje conlleva la verdad de lo que Cristo hizo. Precisamente ahí en la cruz. Pablo lo llama el mensaje de la cruz. Ahora dicen, cuando Pablo dice que con lágrimas se ha dado cuenta que hoy hay muchos verdaderos enemigos de la cruz de Cristo, quiere decir que adulteran el mensaje. Gente que, conociendo lo bueno, no lo hace. Gente que ha endurecido el corazón, tienen la conciencia cauterizada. No solo Pablo habla de ello, el apóstol Pedro también lo habla. Judas capítulo 1, bueno, tiene un solo capítulo, habla de estas personas también. En el consejo que Pablo le da a Timoteo, le dice, ten cuidado porque en los postreros tiempos vendrán gentes amadores de sí mismos, que buscarán hacer las cosas a su manera, buscarán su propio bien y se aprovecharán del don de conocer la palabra para sacar las cosas del contexto y aplicar un pretexto que sume a lo que ellos quieren alcanzar. Personas que sabrán manipular. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Está sucediendo hoy? Claro que sí. Recuerda que los lobos disfrazados de oveja no están en el mundo, están dentro de la iglesia. Por eso se disfrazan de oveja. En el mundo es fácil determinar qué es bueno y qué es malo, pero en la obra del Señor hay gente que ahora necesitamos aprender a discernir si son los correctos. No sé si te has dado cuenta y te voy a poner este ejemplo. Cuando alguien te habla del color blanco, te podrás encontrar alguna persona que te dice en qué cantidad o en qué intensidad es ese blanco. ¿Por qué? Porque tienes blanco almendra, tienes blanco hueso, tienes blanco blanco, tienes blanco perlado. ¿Te das cuenta? Entonces hoy como que cuesta. Hoy le cuesta a la iglesia aprender a discernir, porque es fácil decir esto es negro y esto es blanco, pero cuando se trata del blanco correcto, ¿cuál es? Entonces necesitamos aprender a discernir. ¿Y cómo discernimos? Cuando tenemos el conocimiento correcto, cuando el mensaje correcto lo estamos evidenciando en nuestras vidas. No hay discernimiento sin conocimiento. No hay revelación si primero no hay conocimiento. El conocimiento correcto de la palabra de Dios es lo que abre mis ojos para poder observar y poder determinar qué es de Dios y qué no viene de Dios. Así que Pablo dice, hay muchos dentro de la iglesia cuya conducta demuestra que no son amigos de la verdad. Y digo, puedes encontrar predicadores o apóstoles o evangelistas o maestros. Vas a encontrar gente con mucho título, porque ponerse el título es fácil. Así que, por favor, que te impresione la vida, el testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de una persona, no lo que Dios hace a través de esa persona. Bueno, en el buen sentido de la palabra, porque que Dios use a alguien para levantar un muerto impresiona. Pero que esa impresión no hable de la gente, hable de que le das la gloria a Dios. Que cuando admires a alguien, lo admires porque ha permitido que el Espíritu Santo trabaje en su vida, no por los milagros que porta. Porque te lo dije en el devocional pasado. Al cielo no se entra por milagrero o por el uso de los dones que tengas. Con esto no estoy diciendo que no los uses. Hay que usar los dones, porque los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones, el don que yo tengo no es mío, es de quien lo necesita recibir. ¿Ves? Al cielo no se entra por antigüedad Oh, porque tengo 10 años, 20 años en el Evangelio, vistiendo de corbata y con una Biblia bajo el brazo. No, my friend. Estás equivocado. Al cielo no se entra por lo carismático que eres y por la cantidad de prédicas que das al año. Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Al cielo no se entra por la unción, porque la unción habla de Dios, no habla de la persona. ¿Ves? Es más, te lo confirmo con esta palabra. Jesús dijo, porque muchos me dirán, Señor, 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 en su nombre, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello, dice Jesús. La respuesta va a ser, no te conozco. Y quizás podrás decirle, Señor, pero ¿quién no me conocía en las redes sociales? Dios me guarde, ¿no? ¿Quién no me conocía en las redes sociales? Tenía 50 mil seguidores. Me había ganado una placa de YouTube. ¿A quién no le predicaba yo el Evangelio? ¿Pero qué te va a decir el Señor? No te conozco. Amado amigo, Dios no tiene YouTube, Dios no tiene Facebook, Dios no tiene TikTok. Y aunque lo utilices para evangelizar, que es bueno, al final, ten cuidado. Que estés ganando tantos, que se te olvide de cuidar tu propia alma. Porque hay una salvación que hay que cuidar con temor y con temblor. Así que Pablo da tres características de estas personas. Número uno, dice, su Dios es su propio apetito. Eso lo encontramos en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 19. En la palabra de Dios para todo, lo menciona de esta manera. Ellos quitaron a Dios y los reemplazaron por sus propios bajos deseos. Quitaron a Dios. ¿Has escuchado a gente que cuando va a predicar todo es su testimonio? Y yo hice, y yo planté, y yo sembré, y yo regué, y yo di, y yo oré, y yo hice. Yo le digo a los hermanos yo. Bueno, no serán ni hermanos, sino no llegan ni a primos. Gente que para ellos Dios está en un segundo plano. Narcisistas espirituales, le digo yo. Dispuestos a estar proclamando lo que ellos hacen. Y se olvidan de que es solo la gracia, que solo es por su gracia, como dijo Pablo, son lo que son. Pero se aprovechan y tienen sus argumentos para desplazar a Dios. Y lo reemplazan por sus propios deseos. Se aprovechan del carisma, se aprovechan del don. Se aprovechan aún de la unción para estafar a la gente, para manipular. Y lastimosamente, perdóname lo que te voy a decir, pero hoy tenemos gente más manipulable que discipulable. Te lo voy a volver a repetir. Hoy tenemos gente más manipulable que discipulable. Porque la gente va detrás de las señales, no detrás de la palabra. En Juan capítulo 6, Jesús se enoja con la gente. ¿Sabes por qué? Porque iban detrás del milagro. Ahora, no está mal querer un milagro, pero ir detrás del milagro cambia la perspectiva de las cosas. Y si tú tratas de edificar tu casa sobre los milagros, sobre una experiencia personal, sobre el testimonio de alguien, y no realmente sobre la cruz de Cristo, el mensaje correcto, tu casa se va a caer. Jesús les decía, bueno, ustedes me siguen por los milagros que yo les hago, porque les doy comida, pero yo soy el pan de vida. Es decir, no han entendido todo. Se quedaron con el resultado de lo que produce la fuente. Ustedes deben ir a la fuente. Yo les di pan, pero para demostrarles que el pan de vida soy yo. Si les doy agua es para demostrarles que la fuente de esa agua soy yo. Pero nos quedamos cortos. Porque pensamos que el milagro lo es todo. Pero mi amado amigo, hoy necesitas un milagro. De aquí a la otra semana hay otro. Dios no nos llamó para vivir dependiendo de los milagros. Gloria a Dios si sucede. Lo que nos sostiene es lo que Él es. Eso pesa. Ese es el fundamento correcto. Y no anhelar eso, sino anhelar nuestros propios deseos. Mira, esto es tan tremendo que tenemos hoy orándole a Dios de esta manera. Yo profetizo, declaro y establezco que Dios tiene que hacer esto. Yo me pregunto, ¿en qué momento Dios tiene una obligación con nosotros? Espérate, Dios no tiene, olvídate de eso. No, nos han enseñado, es que hay que decretar. Espérate. Un decreto lo saca un rey, no los que dependen de ese rey. Si yo voy a declarar un decreto es porque ya el rey lo dijo, no porque yo lo estoy proclamando. Entonces, hemos sido unos sinvergüenzas abusivos pensando que es que Dios tiene que hacer mi deseo. Y ahí es donde dice, han reemplazado a Dios por su deseo. Ya no encuentras, es poca la gente que encuentras diciéndole, Señor, que se haga tu voluntad. No, ya no hay gente, hay poca gente pidiendo que se haga la voluntad de Dios. Ahora tenemos más gente diciendo, Señor, yo necesito y decreto y profetizo y en el nombre de Jesús establezco que tiene que sanarse, que tiene que, Dios no tiene nada contigo. ¿Sabes por qué Dios es fiel? Se llama gracia, por Jesucristo, no por ti, no por mí. Y si estamos en esa onda, my friend, mi amigo, estamos mal. Estamos orando no como conviene. Estamos pidiendo de acuerdo a nuestro deseo. Y es lo que dice Santiago, capítulo 4, verso 1. No tienen porque no piden. Y cuando piden, piden de acuerdo a sus propios deseos y concupiscencias. ¡Qué error! Estas personas han reemplazado a Dios por sus propios deseos. Número 2. Presumen de hacer lo que debería darles vergüenza. Lo que debería darles vergüenza es de lo que más se sienten orgullosos. ¡Wow! Y 3. Solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. Pacta por esto y Dios te va a dar una casa. Pacta por esto y ya viene este carro. Pacta. Cuando el hombre jamás puede pactar con Dios. Dios pacta con el hombre, porque el secreto del pacto es cuando uno mayor lo hace con uno menor, porque el mayor nunca va a dejar de cumplir lo que está prometiendo. El hombre hace votos, promesas, pero no pactos. Sin embargo, como es la moda, es en lo que hemos entrado, es lo que nos gusta. A quien no le gusta que le hablen de dinero, y más si es en la iglesia, o que se te pongan al oído y te profeticen, ve un Mercedes que viene. Lo que pasa es que no te dicen si es una señora. ¿Te das cuenta de eso? Pero ahí estamos. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto voy a soportar ese engaño y esa mentira? Pastor, yo estoy ahí porque soy amigo del pastor, porque él me da el mercadito todos los meses. ¿Hasta qué punto vas a reemplazar la obediencia a Dios por la fidelidad a alguien que tiene estas tres características y que se ha constituido un enemigo de la cruz de Cristo? Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Ahora, no estoy diciendo esto para juzgar, porque no soy nadie para juzgar, pero sí necesitamos abrir nuestros ojos para saber dónde necesitamos crecer, cuál es el mensaje correcto. ¿Y cómo el hombre desde la cárcel nos da ese consejo hoy? Para que tengamos cuidado y no caer en el engaño. En el engaño de, así te dice Dios cuando Dios nunca ha dicho nada y hace años estás esperando lo que Dios nunca te dijo. Solo porque el hombre ungido del momento te lo dijo, no quiere decir que salió de la boca de Dios. Pastor, ¿y entonces cómo sé discernirlo? Amigo, intimidad con Dios. ¿Para qué quieres que un profeta te hable si Dios te lo puede decir personalmente en la intimidad? Pero se nos es más fácil pasar el tiempo con la gente que con Dios. Enamórate de Cristo. Cierra la puerta y besa la intimidad con Dios.
Y cuando un profeta te hable, solo será para confirmar lo que Dios te dijo primero, a ti, en lo íntimo. Padre, hay muchas cosas que hablar acerca de este punto, pero te pido que estas cortas palabras nos lleven a reflexionar, a darnos cuenta, Señor, que necesitamos crecer y dónde crecer, a darnos cuenta que hay cosas, Padre, que hemos soportado y hemos normalizado que no te agradan. Ayúdanos a retomar el camino correcto y a darnos cuenta a lo que tenemos que renunciar. Danos el carácter para llamar al pecado pecado y a la santidad santidad, y saber que nuestra fidelidad es hacia ti. En el nombre de Jesús, danos la fuerza para seguir, Señor, en estos tiempos tan peligrosos. Amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. Feliz día. Bendiciones.